Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy le vamos a dar continuidad al caso de la exprisionera política Marieta Martínez Aguilera, activista de la Unión Patriótica de Cuba y también dama de blanco, que fue detenida el 2 de abril de 2016. Pasó 10 meses en prisión. Recibió una condena de 3 años bajo los supuestos cargos de desacato y daños a la propiedad. Ella había salido con una sobrina de ella, habían salido a la calle, vio a 3 activistas más que estaban en una protesta pública en un parque céntrico de La Habana e intentó filmar aquello y a partir de ahí fueron detenidas ellas. Recuerdo que era el caso también de Jacqueline Heredia Morales, Sonia de la Caridad González Mejía y otra activista más, no recuerdo ahora. Bueno, cuatro de ellas fueron acusadas, sancionadas, hay 2 todavía en prisión y Marieta, después de darnos una entrevista larguísima aquí en el programa Contacto Cuba, dio nuevas declaraciones a Saqueo Báez Guerrero, quien es uno de los coordinadores de la UNPACU en la capital cubana, y han aparecido nuevos detalles. Vamos a escuchar esta grabación para la Unión Patriótica de Cuba.
Yo, Marieta Martínez Aguilera, estuve presa en la prisión de Camagüey, prisión sufrida de Camagüey, Granja 5. Injustamente, me llevaron injustamente para allí. Mi detención fue en Amistad, esquina Dragones, en el Parque de la Fraternidad, frente a la casa de Yunay Cairo. Allí nos detuvieron, se nos tiraron las marianas, nos dieron golpes y nos trasladaron directamente para el Vivá. En el Vivá estuvimos ahí 1 mes, porque el día 20, eso fue el día 2, y el día 20, 21...
¿De qué mes?
Del mes de abril, del mismo mes de abril, fue cuando se dio el incidente, que los guardias se nos tiraron, le dieron galleta a Yuné. Eso fue, nosotros decimos que fue premeditado, porque fue una cosa ilógica, sin nosotros hacer nada, estábamos detenidas allí. Fíjese que cuando yo estoy en la prisión de Granja 5, me tropecé con una de las muchachas que estaban también detenidas ahí, que no los conozco, las conozco de estar detenidas ahí, y me vio y me dijo, tía, usted todavía está aquí. Y yo le expliqué que estaba aquí por lo que se nos había acusado allí, y ella decía que eso había sido injustamente, que nosotros no habíamos hecho nada en lo absoluto. Mi traslado para Camagüey fue debido a una discusión que yo tuve con el jefe de la contrainteligencia, que me ofendió, me dijo mala madre, que me iba a hacer un traslado. A la semana, que yo tengo escrito el día y fecha que sucedió eso, a la semana fue cuando le quemaron todas las ropas, los pullover blancos a Xiomara, las licras blancas, y fue donde nos manifestamos y ahí nos hicieron el traslado, a mí para Granja 5, a ella para Matanza, y a Yuné Cairo la dejaron en el mismo Guatao.
¿Me dijiste que te llevaron esposada desde aquí hasta...?
Me llevaron esposada en una guaguita que por dentro tenía una celda, me llevaron esposada con las manos atrás hasta allá. Les decía que me estaba orinando, me levantaron a las 3 de la mañana de la celda, esposada atrás con las manos, y le decía que parara la guaguita que me estaba orinando y yo me tuve que orinar dentro de la guagua.
¿Fuiste de La Habana hasta dónde?
Hasta Camagüey, hasta la Granja 5 de Camagüey, custodiada con los boinas negras. Vi muchos maltratos, mucho abuso contra las internas. Yo sufrí mucho. Veía muchas cosas injustas, la alimentación malísima. De gracias a don Paco, la ayuda que me daban, la atención médica malísima también. Padezco de muchas cosas y casi ni me atendían. Bueno, padezco depresión, tengo cardiopatía con angina de pecho y padezco de los histoglicéridos altos.
¿Viste ahí dentro de la prisión que le daban golpe a los presos?
Algo. Sí, cómo no. Una vez yo me tuve que enfrentar porque pusieron a una, le quitaron el uniforme, la dejaron en bloomer y ajustador, la esposaron mano y pie de la reja de su galera y ahí estuvo así 3 días. Hasta que yo me enfrenté a todos ellos y dije que iba a virar la prisión si no quitaban a esa muchacha que estaba allí. Y entonces le mandé mi colcha para que la cubriera. Y al poco rato, no llegó a la hora, que entonces le quitaron sus esposas, pero la dejaron sin ropa. Vi también a una interna que la llevaban dándole palo. Y entonces como a los 2 o 3 días salió de la celda y vino directamente donde estaba diciéndome, tía, mira lo que me dieron. Estaba todo moretial, los golpes se le veían completamente. Que cuando me dieron la libertad todavía se encontraba hospitalizada en la sala ahí de Amalia Simone. También en la medicina, muy malo. Ahí el que tenga un dolor tiene que sufrir el dolor completamente, porque la medicina está muy mala. No le creen al interno los dolores que puedan tener, se han desmayado ahí delante de mí. Y entonces los mandan a hacerse, los clínicos les mandan a hacer los ultrasonidos, muchas cosas, y se desaparecen para no darles los medicamentos. La alimentación muy mala. Yo soy, desde que entré a prisión, me denegué a trabajarle a los Castro y no devengaba salario ni nada. Se llevaban el alimento del interno, las guardias, y entonces sacaban los picadillos podridos de las neveras y eso era lo que le daba a la interna con harina. Yo le mando saludos a todos los hermanos del exilio y muchas gracias por la ayuda que me daban, y a la Unión Patriótica de Cuba por la ayuda que me brindaron a mí y a mi esposo para que él me pudiese ir a ver. A las damas de blanco por las manifestaciones que hicieron.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos trasladamos hasta la provincia de Camagüey. Allí vamos a conversar con el activista de derechos humanos José Cecilio Pérez Hernández. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te agradecemos muchísimo, porque siempre es bueno compartir con los oyentes las informaciones de las cosas que están pasando a veces en otras provincias, pero a veces incluso en el mismo barrio, al lado de la gente, y no sabe que esto sucede porque no sale en la prensa oficial. ¿Cuál fue el incidente que tuviste tú con las autoridades recientemente?
Bueno, Felipe, mira, el pasado día 26... me dirigía en una bicicleta hacia la casa de un activista, el hermano Daniel Miguel Jiménez, que está en fase terminal de frente de Resistencia Cívica en los Zapatos de Amayo, el cual, producto de una golpiza, le provocaron un cáncer de cerebro, y esa persona está prácticamente vegetariana. Yo iba hacia su casa porque estoy ayudando con alimentos a la esposa, que tiene un niño chiquito. Cuando transitaba en una bicicleta prestada, pasa un oficial de la Seguridad del Estado y golpea con el pie en su motor la rueda de la bicicleta, que me proyecta, y sufrí múltiples escoriaciones, tuvieron que cogerme puntos en la boca y sufrí la cargadura del calcáneo.
Sí, sí, José.
¿Me escuchas?
Sí, sí, perfectamente. Continúa.
Sí,
que queremos saber todo.
Posteriormente cumplí la misión de la hermana esa, Dacha Durán Galano, de llevarle unos recursos que enviaba la señora Marisa Lugo.
Sí.
Cuando voy al hospital a ser certificado, no me quisieron ser certificado. Me fui directamente al otro día a pescaría, así mismo lleno de mercurio y cocido. Y fiscalía no me permite hacer una reclamación porque esas personas utilizan un seudónimo. Ellos no dan nombre, apellido ni dirección. Eso es lo que sucedió.
Ya.
Y bueno, ¿tú? Eso es, mira, el problema es el creciente activismo de nosotros aquí en Camagüey.
Ajá.
Que tenemos, prácticamente estamos denunciando constantemente todos los atropellos y todas las cosas que suceden aquí.
Claro.
Con activistas y periodistas. Yo también escribo, trabajo para 2 o 3 órganos de prensa. Y eso es lo que sucede, que ellos ya ellos me habían hecho esas advertencias de que yo era incómodo y tenía... que era una espinita clavada, y me habían dicho de que me iban a hacer un gran escarmiento, pero yo no le temo porque sí. Si no me escarmentaron en 17 años de prisión, ¿cómo van a escarmentarme ahora?
José, ¿tú lograste identificar al supuesto oficial este?
Sí, con un enojo, pero ellos no tenemos el nombre. Él se hace llamar Juan.
Ya.
Juan, sí.
Porque en otras ocasiones ha interactuado contigo, interrogatorio, alguna detención,
sí,
algo
sí,
así.
Que no, sí lo he tenido por él en varias ocasiones. Uh-huh. E incluso yo, esta no es la primera vez que así, a mí se me hace un atentado, porque yo digo que esto es un atentado. Había otro oficial anteriormente, un tal Boris, uh-huh, que ese sí conocimos el nombre. Era Mopardo, un teniente coronel, que mandó a que nos cayeran machetazos a Virgilio Mantilla Arango cuando era presidente, vicepresidente nacional del CIDI, a mí, que yo era su vocero, día 20 de mayo. Eso fue grabado y sacado la denuncia.
Sí, yo recuerdo eso. Y fue un caso que la gente siguió mucho. Sí. ¿Tú crees realmente que este incidente tiene una motivación política, que es por tu activismo, que es por la manera de tú enfrentar al régimen?
Sí, obviamente es así, Felipe. Uh-huh. El problema es que yo le hablo muy claro a ellos y le hablo de frente. Yo le enfrento a diario. Ellos le molesta tanto la actitud mía, que ellos llegan y acarrean y me dicen, sí, yo estás hablando basura. No, yo estoy hablando verdades. La verdad es que no se escuchan. La gente no sabe de qué existen.
Claro.
Y eso es lo que pasa, Luis Felipe.
Claro, claro. Cuéntanos algo, José Cecilio, sobre ese caso tuyo, ¿no? Eras oficial de la FARC.
Disentiste.
Claro, no, déjame explicarle a los oyentes. De alguna manera tú disentiste de todo aquello. ¿Cómo llegó esa decepción tuya para dar el paso, un paso tan difícil dentro de un régimen autoritario? Cuéntanos.
Mira, yo tengo 64 años.
Ajá.
Era yo joven, era oficial de la FARC, producto de que vivía engañado, quería tener una carrera universitaria.
Yeah.
Y me dijeron que figuraba a mantener. Fui jefe de reunión de estudios militares y completamiento de unidades militares en el exterior. Y ya en el año 83 no tenían nadie que mandara a Angola, porque ya casi todos los reservistas habían pasado por Angola. ¿Qué sucede? Que me mandan 650 niños a que yo preparara en 3 días. Eso fue allá en el Cacho, Pinar del Río. Una unidad que se dedicaba a preparar no combatientes, sino guerrilleros latinoamericanos,
sí,
que
claro,
venían a prepararse aquí. Uh-huh. De la FARC de Colombia, de ahí conocí yo familiares de Mario Granda, conocí a la gente del Frente Sandinista. Bueno, bien, eran niños prácticamente de 16 años, querían mandarlo para Angola, prepararlo en 3 días, enseñarlo a armar y desarmaron acá y llevarlo al campo de tiro. Le tiraron 3 tiros y montarlo en el barco. Eso aquello me motivó a hablar con ellos, reunirme con ellos en el campo de tiro y decirle lo que iban a morir por una causa que no era de ellos. Y eso fue mi dirección. Entonces me acusó de disensión, bueno, de inseguridad y sedición en grado de tentativa.
¿Qué fue? ¿Te denunciaron? ¿Alguno de ellos te denunció? ¿Alguien?
Sí, 11 de ellos me denunciaron. Eran 650. Y cuando fueron con el político a decir que no iban, ellos me denunciaron. ¿Qué sucede? De ahí empezó el proceso que decían de que me habían pagado, que era gente de la CIA, que sí me habían pagado. Y fue un proceso interrogatorio larguísimo en Villa Marista.
Claro.
Entonces, posteriormente, a los 74 días, fui llevado a unidad y degradado públicamente. Cuando voy a juicio, a los 3 meses, el fiscal me pide pena de muerte, porque era en tiempo de guerra.
Claro.
Pero como había sido degradado públicamente, ya no era oficial,
uh-huh,
era civil. ¿Qué sucedió? Que entonces pidieron la pena máxima de 30 años, que se quedó en 20 años.
Oh.
Entonces fue la causa 04 del 83. Yo salí en el año 2000. Desde el 83 al 2000, 17 años, tuve 3 años.
¿Dónde la cumpliste? ¿En varias prisiones o en una sola?
En varias prisiones, en Boriato y en la 26.
¿Como un preso civil o de carácter militar?
No, yo estuve plantado todo el tiempo. Aquí en mis documentos dice que no se acogió al plan de reeducación.
No, digo yo, como un preso de carácter civil o ya como...
Civil.
No estuviste en ningún batallón disciplinario, ni mucho menos.
No, yo estuve plantado todo el tiempo. Me dediqué a estudiar.
¿Sí?
Estudiar y me dediqué a estudiar. Me caí en mis manos, leí mucho, leo demasiado todavía.
¿Cuándo te integraste a algún grupo organizado de la oposición pacífica?
En el mismo 2000 cuando salí.
En el mismo 2000.
¿Y yo salí el 14 de agosto de 2000 y el 22 de agosto de 2000 contacté con Ubermato Benítez, con hermano Mato, y nos integramos así.
¿Y desde entonces militas en el Partido Cuba Independiente y Democrática?
No, no, actualmente no. Estamos en otros proyectos.
Ah, ya.
En otros proyectos,
uh-huh.
Sí.
Ah, qué bueno.
Eso está bien.
Claro, claro, está bien, está bien. José Cecilio, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, haber hecho la denuncia del incidente con el oficial de la Policía Política y también contar parte de tu vida de esta manera en que muchos cubanos lo han hecho de, como decimos nosotros, bajarse, ¿no?, del carro de la revolución y que,
claro,
que la gente sepa las motivaciones, por qué se apartaron.
Yo decidí no irme de Cuba, combatirme. Uh-huh. Le dije que yo sea irme al exilio, claro. Como lo propusieron, no, no, los combatos de aquí.
Claro,
y
claro.
Ahí para acá le he sido muy molesto.
Claro, claro.
Tan molesto que ellos, bueno, ellos saben los métodos de ellos.
Claro, claro.
Ya conoces el caso de Laura Puyán.
Sí, 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 todos los demás.
Sí, sí,
Cecilio, sí. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Te contactaremos en próximas emisiones para seguir conversando sobre tu activismo y cómo te
cuando
relacionas
guste,
con la gente.
Hermano, cuando guste, hermano, porque el mundo debe conocer siempre la realidad de Cuba y estamos dispuestos aquí a decirte todo lo que tú necesites. Me puedes comportar cuando quieras, a la hora que quieras.
Un abrazo.
Hermano.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y aquí en Contacto Cuba, ya prácticamente finalizando, tenemos con nosotros a Amelia Gladys Molina, parte de un caso que le estamos dando seguimiento desde hace un par de semanas aquí en Contacto Cuba, en San Germán, en la provincia de Holguín. Cuatro jóvenes están detenidos y prácticamente las autoridades no han hecho más allá de acusarlos, no han hecho un poco más allá de hacer una verdadera investigación. Los familiares se han quejado y han decidido, por último, después de tantas gestiones, venir a denunciarlo aquí en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Amelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, dispuesta a hacer esta denuncia. ¿Cómo se llama el familiar suyo? ¿De qué se trata? ¿Y de qué se trata todo este caso que viene haciendo la policía en Cuba?
En primer lugar, le doy las gracias a ustedes por ustedes atenderme.
Bueno, pues adelante, adelante.
Voy a explicarle. Mi hijo se llama Rulán Pérez Molina. Con él hay tres compañeros más. Uno se llama José Leinier Mayor Cruz. El otro, Amado Magaña Nava. Y el otro, Alieski Fuente. Cuatro muchachos que hace 75 días que están encarcelados injustamente. Le digo injustamente porque son hechos que la policía, por venganza hacia esos muchachos, le han atribuido hechos que han sucedido aquí en el municipio que no tienen nada que ver con esos muchachos. Simple y llanamente, como que la provincia le exige aquí a la policía sobre esos hechos, ellos determinaron acusar a estos cuatro muchachos de delitos que ellos no fueron los causantes de esos hechos.
¿De qué los acusan? ¿De qué los acusan? A ver.
De robo con violencia, de robo con fuerza, siendo mentira, eso es incierto.
Pero en un hecho aislado o parte de una cadena de sucesos, como si fueran una banda, algo así, explíquenos.
Sí, una cadena de sucesos, ¿ves? Uh-huh. Hay una cadena de sucesos. A mi hijo le achacan de haber robado en junio del 2016, el día 5 de junio del 2016, acá se ve un señor que le nombran Tim, que tiene un paladar. Mi hijo fue en esa época investigado por ese hecho, se determinó que mi hijo no tenía nada que ver. Pero ¿qué pasa? Leonardo Leyva González, el segundo jefe de la policía de aquí de Urbano Nori, es gran amigo de esas personas. Y siempre le ha tenido esa tirria a mi hijo porque mi hijo un día lo denunció en la misma policía de un hecho terrible que él hizo en el cabaret del Animao en el 2013, 16 de junio del 2013. Desde ese entonces, ese señor, ese policía, le ha tenido un odio muy, 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 muy grande a mi hijo.
Yeah.
Porque mi hijo lo desafió solo teniendo mi hijo 21 años. Yeah. Desde ese entonces para acá, él siempre busca algo con que detener a mi hijo sin prueba. Lo ha detenido cientos de veces, han tenido que soltarlo por falta de prueba, porque mi hijo no se dedica a nada de eso. Ahora sucedió el 16 de junio, de octubre de este año, ajá, que cuatro individuos penetraron a una vivienda, según los dueños de la vivienda, que traían armas de fuego. Y Leonardo enseguida mandó a detener a estos cuatro muchachos y de ahí le dieron cárcel preventiva, sin salir a investigar nada.
¿Dónde están detenidos? ¿Dónde están?
En la cárcel de Holguín. Tienen en la provisional, en la cárcel de Holguín.
En la provisional, ¿verdad?
Sí.
Como provisionales todavía.
Hace 5 días hoy.
¿Ustedes sí han podido poner un abogado?
Sí, nosotros tenemos abogados.
¿Qué hacen los abogados? ¿Qué han podido? ¿Tienen acceso a los expedientes?
Sí, los abogados se han tenido acceso a los expedientes. Según los abogados, lo único que ellos dicen tener es prueba de olor y la prueba auditiva, que eso no es prueba suficiente, claro, para tener a ninguna persona durante 75 días en prisión.
Por supuesto.
Por eso es que nosotros decidimos, yo sola no, la familia de los cuatro, estamos dispuestas a llevar esto a donde sea necesario.
Muy bien.
Como si ustedes quieren mandarnos periodistas internacionales aquí a mi casa, para que las cuatro familias demos nuestro testimonio, nosotros se lo vamos a aceptar. Porque es una falta de respeto, es un abuso, es humillante.
Por supuesto, por supuesto. Señora, Amelia, nosotros contactaremos con ustedes, seguiremos contactando con las otras familias para tener el testimonio completo de toda la familia. Y lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero le agradecemos que haya explicado aquí todo el caso de su hijo. Hasta pronto.
Hasta bien, gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.